Alta Tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, es momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava y le agradezco que permanezca la próxima hora en la frecuencia de la radio con poder porque tenemos mucha información por compartir antes de disfrutar el fin de semana en este viernes 17 de febrero del 2023. Y es que inauguran la vialidad principal de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que acortará recorridos de 45 a 10 minutos. Avanzan los trabajos arqueológicos del proyecto del Cerro del Dios Tolo aquí en Toluca. Rinden homenaje al perro rescatista Proteo en el Estado de México, en el país y el mundo. Garantiza la Secretaría de Salud del Estado de México tratamiento para los enfermos de COVID-19. Y este fin de semana se llevará a cabo el Carnaval de Ixtapan de la Sal. Tenemos todos los detalles. De la tarde con 4 minutos tiempo del centro de México. Gracias por sintonizar Super Estéreo Milet, la radio con poder. A usted que nos escucha desde Toluca en la frecuencia 98.9 de FM, le agradecemos su permanencia, pero también a quienes nos escuchan desde Atlacomulco en el 104.7 de FM, en Valle de Bravo en el 93.5 de FM, Querétaro 103.1 de FM, en San Juan del Río en el 93.1 de FM, en el 1510 de AM desde Guadalajara, en Tulancingo en el 97.1 de FM y también usted que ya descargó la aplicación para celular Radio Milet y nos escucha desde cualquier parte del mundo. De igual forma, lo invito a que continuemos en contacto a través del número de WhatsApp 729-306-9031. Estoy muy pendiente de sus inquietudes y le pregunto si ya visitó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aproximadamente en un mes cumplirá ya un año de que fue inaugurado. Y aunque de forma apaciguada, sí, sí ha ido despegando, valga la analogía. En diciembre sumaron 60 operaciones diarias, la cifra mensual más alta registrada hasta la fecha. Sin embargo, eso, bueno, solo representa la mitad de las 120 que fueron planeadas por el gobierno federal. ¿Por qué será? ¿Por qué cree usted que si bien sí ha despegado, no en su totalidad? Si yo le pregunto en este momento, si usted tuviera que volar a alguna parte de México o el mundo, ¿lo haría desde esa terminal aérea? Por lo menos, si me escucha desde el Valle de Toluca, le digo que para llegar hasta allá son casi 2 horas de camino. Tendría que atravesar toda esta región, el Valle de Toluca, la Ciudad de México y parte de la zona oriente de la entidad. Se supone que para eso fue pensado el sistema aeroportuario metropolitano, para acortar distancias y que funcionen en sinergia los aeropuertos de la capital del país, el Internacional de la Ciudad de México, el de Toluca, que también es internacional, y ese del que le hablo, el Felipe Ángeles. La realidad es que si usted piensa volar desde este último, iniciando su travesía en Ecatepec, por ejemplo, a partir de ya va a poder reducir su traslado. Debido a que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el presidente Andrés Manuel López Obrador pusieron en marcha la vialidad principal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, camino a Tonanitla, que con una extensión de 14.1 kilómetros, acortará los recorridos entre estos dos puntos de 45 a 10 minutos, más del 200% del tiempo. Desde el kilómetro 13.8 de esta vialidad libre de peaje, que consta de 3 carriles por sentido, también tiene alumbrado, viaductos elevados, se dieron cita a funcionarios de los gobiernos estatal y federal, y ahí Alfredo del Mazo subrayó que la nueva carretera conecta 5 municipios mexiquenses e inicia en la vía Morelos en Ecatepec a la altura del puente de Fierro y concluye en la glorieta de acceso a esta terminal aérea. Además, destacaron que esta conexión representa más oportunidades de desarrollo industrial y comercial que se está llevando a cabo en esta región del Estado de México. Ahí está la información. Si usted en algún momento planea utilizar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para viajar, ya le decía, a cualquier parte de la República Mexicana, pero también tienen vuelos internacionales, pues lo que buscan es eso, hacerlo cada vez más accesible, y no me refiero a costos, sino en formas de llegar hasta ahí. Ahora cuéntanos tú, Joel Morales Bravo, ¿qué pasa en Metepec? Parece que son buenas noticias para quienes transitan las calles de ese municipio, ¿no es así, Joel? Buenas tardes.
Uno de los compromisos de campaña que tuvo Fernando Flores Fernández, actual presidente municipal de Metepec, fue un programa permanente de bacheo, el cual está continuando a lo largo y ancho de la demarcación.
Hola a todos, estoy en Avenida Benito Juárez, que tantos dolores de cabeza nos ha dado a todos por los baches. No hay fecha que no se cumpla y por fin comenzaron los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica a cargo del gobierno del estado. Gracias a la insistencia de mis vecinos y a la sensibilidad de las autoridades estatales, las labores ya se realizan desde las 9 de la noche y hasta las 3 de la mañana. Han empezado en Luna Vicario, terminarán en Paseo San Isidro. Como nunca, trabajamos de la mano con autoridades estatales, municipales y vecinos. Gracias, señor gobernador Alfredo del Mazo, y gracias también a nuestro secretario Luis Limón. Metepec es más nuestro, más de todos. Es un orgullo vivir aquí.
Cabe mencionar que el municipio de Metepec cuenta con amplias vialidades, las cuales hace un año se encontraban en condiciones diferentes. Ahora ya están totalmente bachadas y continúa este programa no solamente en la parte urbana, sino también en otras comunidades. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Te agradecemos la información, Joel. Mientras tanto, en Toluca avanzan los trabajos arqueológicos del proyecto del Parque Cultural Cerro del Dios Tolo, en el que se encuentra ubicado el Centro Cívico y Ceremonial Matlacinca más importante de la zona. Con los hallazgos encontrados, permitirá conocer todavía más la identidad e idiosincrasia de los toluqueños, así como enriquecer los conocimientos sobre la jerarquía del dios Tolo y el tipo de culto que se le rendía, gracias al trabajo del extraordinario grupo multidisciplinario que busca el rescate, investigación y preservación de esta joya patrimonial. Ya que hablamos de patrimonios, en el pueblo mágico de Ixtapan de la Sal, este fin de semana se llevará a cabo un carnaval folclórico y tendrá como invitados a más municipios para que recorran juntos las calles de la localidad a fin de reactivar tanto el turismo como la economía local. Tendrá lugar mañana, sábado 18 de febrero, a partir del mediodía. Sin embargo, las actividades van a comenzar desde hoy con la designación de los Reyes del Carnaval. Esa es la invitación que queremos hacerle ya de cara al fin de semana para que visite este pueblo mágico al sur del Estado de México. Otra cosa que le cuento, y seguramente le dará muchísimo gusto si tiene familiares migrantes en Estados Unidos, es que el gobierno del Estado de México trabaja para reunirlo a usted con ellos. Ian Carrillo, cuéntanos de qué manera lo están haciendo y de qué manera quienes nos escuchan y tienen familiares migrantes allá en la Unión Americana pueden acercarse para visitarlos. Adelante, buenas tardes.
Como parte del esfuerzo que realiza el gobierno del Estado de México para reunir a las familias mexiquenses cuyos familiares han migrado a la Unión Americana, se llevó a cabo la entrega de 112 visas a igual número de beneficiarios como parte del programa Familias Migrantes Fuertes y Unidas, el cual a lo largo de la administración estatal ha entregado 686 visas, reencontrando a 3,934 migrantes con sus familiares. Esta estrategia permite promover la reunificación familiar de mexiquenses radicados en Estados Unidos, que, por sus condiciones migratorias, no han visto desde hace 10 años o más a sus familiares adultos mayores de 60 años. En este sentido, José Pablo Montemayor Camacho, coordinador de Asuntos Internacionales del Estado de México, refrendó el compromiso del gobernador Alfredo del Mazo Maza por unir a las familias de la entidad y desarrollar este programa que reúne los esfuerzos de distintas instancias del gobierno estatal. Al final del día vamos con todo en este mismo objetivo. El señor gobernador Alfredo del Mazo está muy interesado en este programa, al igual que su esposa y presidenta honoraria del DIFEM, Fernanda Castillo del Mazo, destacó. Ian Carrillo, Milet Noticias.
Gracias, Ian, por esta información tan importante. También, a propósito, si usted necesita más detalles de forma ya muy específica, escríbanos al número de WhatsApp 729-306-9031, porque ahí le puedo compartir detalles. Si usted también quiere acceder a una de estas visas para poder visitar a sus familiares que están en Estados Unidos. En tanto, le cuento que con una misa en la Basílica de Guadalupe dieron por concluida la 85ª peregrinación anual de la Arquidiócesis de Toluca. Fue encabezada por el arzobispo de Toluca, Raúl Gómez González, quien pidió a los oyentes mexiquenses emitir un voto razonado y libre en el próximo proceso electoral, en el que elegiremos a gobernador. Asimismo, pidió por los jóvenes para que sean respetados y conducidos de forma responsable en los centros académicos y espacios virtuales, y rezó de forma especial por las vocaciones, ya sean laicales, de la vida consagrada y sacerdotales, para la Arquidiócesis de Toluca. Esta peregrinación que inició el domingo, que si bien no comenzaron a caminar los peregrinos, ya el domingo estaban reunidos ahí en la Catedral de Toluca, salieron muy temprano este lunes desde el corazón del Estado de México y hasta la Basílica de Guadalupe. Aproximadamente 3 días tardaron en llegar hasta el Templo Mariano, más de 50,000 feligreses quienes acudieron a este templo religioso para agradecer, muchos ellos en su mayoría, y sobre todo imagínese la importancia que para estas personas tuvo el hacer esta peregrinación después de 2 años que no se realizaba, usted sabe, por todas las complicaciones que hubo debido a la pandemia de COVID-19. Ya más tarde, 2 días después, se sumaron también ciclistas quienes llegaron ahí mismo al Templo Mariano. Pues a todos ellos ya están de vuelta y con bien en sus casas, debido a que también fueron resguardados por cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal. Enhorabuena para ellos que ya están de vuelta y con bien. Son casi las 3:15 p.m. Significa que debemos hacer nuestra primera pausa. Lo invito a que continuemos en contacto a través del número de WhatsApp 729-306-9031 mientras esto sucede, porque estamos en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión y le habla Melisa Nava. Le digo que la pausa será muy breve. De la tarde con 20 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por continuar sintonizando Super Estéreo Milet, la radio con poder, en esta particularmente tercera emisión de Línea en Alta Tensión, donde Joel Morales Bravo tiene información muy importante para los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, o mejor dicho, quienes pretenden ser estudiantes de la máxima casa de estudios mexiquense, porque a partir del periodo 2023B, la Facultad de Geografía de la UAMX ofertará la licenciatura en logística en una modalidad mixta. ¿Por qué, Joel? Cuéntanos, ¿y de qué se trata? Buenas tardes.
La Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México ofertará la licenciatura en logística en modalidad mixta ante la creciente necesidad de integrar herramientas de tipo geoespacial como mapas interactivos para las labores logísticas. Este plan de estudios de nivel superior, que también se oferta en las unidades académicas profesionales de Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla, se cursa en 4.5 años y tiene como propósito formar profesionales capaces de desarrollar actividades en la cadena de suministro y de soporte, fomentar el desarrollo de la logística empresarial, así como impulsar el desarrollo de proyectos de logística inversa o ecología. La formación de sus estudiantes contempla conocimientos de probabilidad y estadística, sistemas de información, planeación estratégica, investigación de operaciones, logística del transporte, geopolítica, cartografía, comercio exterior y electrónico, procesos logísticos, inglés, ética, investigación, derecho internacional, comercio internacional, la normatividad internacional, entre otros. Cambiando de tema, José Carlos Olivares Garduño, portero del equipo de los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue convocado a la preselección mexicana de fútbol de playa, por lo que estará concentrado por espacio de un mes en el Centro de Alto Rendimiento, el CAR, esto en la Ciudad de México. Él también estudiante de la licenciatura en Administración Modalidad a Distancia en la Facultad de Contaduría y Administración, dijo estar contento por esta convocatoria en un lugar emblemático como es el CAR. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Te agradecemos la información, Joel. Por cierto, le informo también que el Instituto Electoral del Estado de México precisó los parámetros que deberán cumplir las encuestas electorales de cara a la elección del próximo 4 de junio. Es Ian Carrillo quien nos comparte los detalles a fondo. Ian, adelante.
César Ulises Mijangos González, jefe del Departamento de Comisiones y Órganos Desconcentrados de la Secretaría Ejecutiva, explicó qué son las encuestas electorales, su clasificación y la regulación que es aplicable a estas. Mijangos González indicó que las encuestas pueden ser realizadas y aplicadas por personas físicas o morales, por medios de comunicación, entre otros, pero en todos los casos deben cumplir con los lineamientos establecidos en la normatividad emitida por el Instituto Nacional Electoral, INE, a través del Reglamento de Elecciones. Precisó que una encuesta electoral se enfoca en las percepciones que tiene la ciudadanía sobre los posicionamientos de un partido o candidato o respecto a su desempeño. El funcionario explicó que existen dos tipos de encuestas, las que se realizan previo a la jornada electoral y las de salida o conteos rápidos que se aplican el día de la jornada electoral. Las primeras encuestas se pueden publicar hasta un miércoles antes del día de la elección y deben cumplir con los requisitos establecidos en la norma, entre los que se encuentran especificar la metodología completa, así como las características y el objetivo del estudio. También es necesario establecer las fechas y forma de aplicación, telefónica, cara a cara, etcétera, el número de cuestionarios y la base de datos. Ian Carrillo, Milet Noticias.
Ian, muchísimas gracias por la información. Ayer, casi al término de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión, le comentaba sobre el homenaje al perro rescatista Proteo, luego de que sus restos volvieran a México junto con la delegación mexicana, que ya concluyó sus labores de rescate en Turquía. ¿Qué le puedo decir? No solo fue homenajeado por sus compañeros, también en un partido de la UEFA Conference League, y ahora en un municipio del Estado de México le están rindiendo honores. El artista urbano Óscar Argüello, alias Crumbs, le dedicó un gran mural en calles de Tlalnepantla por haber cumplido con su heroico deber. Se lo describo un poco, es una esquina que pues retrata justo a Proteo, este pastor alemán, color café y negro, y de un lado, de su lado izquierdo, si usted lo está viendo de frente, dice gracias, en medio la imagen de este animalito, y en el otro dice Proteo, gracias Proteo por haber cumplido con esta labor, falleció allá en Turquía a los 10 años de edad. Y es muy importante lo que hacía este animalito, porque desde hace una semana que ocurrió este sismo allá en Turquía y Siria, estos sismos, ya suman a una persona que mató justo a dos perritos rescatistas con salchichas envenenadas, y es por eso que nos da muchísimo gusto compartirles esta información. Claudia, ¿qué se trata? Cuéntanos.
Hoy en día Querétaro cuenta con varios binomios caninos, con un buen nivel operativo, y es que según explica un entrenador, desde la partida de Atos, su descendencia de 9 perritos y otras razas han sido entrenados destacando a nivel nacional e internacional. Balam, Orly, Azbal, hijos de Atos y Nanut, han logrado poner en alto a Querétaro. De hecho, los dos primeros recientemente participaron en labores de búsqueda y rescate en Turquía. Daniel Moreno, entrenador de binomios caninos, mencionó que al borde de Coli Azbal cuenta con un certificado de nivel internacional en búsqueda y rescate. Sin embargo, busca mejorar y apegarse con los lineamientos de la Organización Internacional de Perros de Búsqueda y Rescate, donde hay perritos que llevan otra forma de trabajo en la que no es necesario que porten guantes o chalecos, que de pronto pueden ser un poco estorbosos. En el 2021 se hizo viral el caso de un par de perritos del equipo USAR, que fallecieron tras ser envenenados con salchichas en casa de su entrenador y dueño, Edgar Martínez. Así es como Querétaro podría ser referente en capacitación de binomios caninos, informa Claudia Maya, Noticias Mileto Luca.
Te agradecemos, Clau, y también porque nos preparaste esta información sobre las acciones que está emprendiendo Guadalajara para sumarse a mandar víveres a las personas que resultaron afectadas por estos sismos allá en Turquía. Cuéntanos cómo podemos sumarnos, porque por lo menos usted que nos está escuchando en el 1510 de AM y vive en esta ciudad, puede sumarse todavía hasta las 4 de la tarde, ¿verdad, Clau? Adelante.
En solidaridad con las personas damnificadas de Turquía y Siria tras el terremoto de 7.8 grados suscitado el pasado 6 de febrero, el gobierno de Guadalajara habilitó en el DIF un centro de acopio de alimentos e insumos. Al corte de este jueves, se han recaudado 1.5 toneladas de víveres, los cuales serán enviados a la Embajada de Turquía en la Ciudad de México. Este viernes 17 de febrero será el último día en que las y los tapatíos podrán llevar sus apoyos al centro de acopio del DIF Guadalajara, con un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el área de procuración de fondos del sistema, ubicados en Eulogio Parra número 2539 en la colonia Lomas de Guevara. Entre los artículos que se solicitan de manera prioritaria por parte de la Embajada de Turquía en México, se encuentran tiendas de campaña, cobertores, sacos para dormir, tapetes para carpas de emergencia, así como sillas cama, calentadores y generadores o convertidores, así como baños y regaderas portátiles. Así es como suma Guadalajara 1.5 toneladas de víveres para Turquía, informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Clau, por esta información. Hasta las 4 de la tarde tiene usted para poder sumarse allá en Guadalajara. En esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión, nos da muchísimo gusto saludar y tener aquí al lado a Gerardo Urbani Fernández, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Gerardo, ya te hicimos esperar, pero estamos ansiosos por escucharte. ¿Cómo estás?
Bueno, un placer estar aquí. Un agradecimiento muy grande a Super Estéreo Milet por este espacio, un espacio que ya de manera periódica estamos dedicando a la cultura y particularmente a la música y a la música que hace la Orquesta Filarmónica de Toluca.
Y hablábamos en estos espacios mientras escuchábamos la información de mis compañeros sobre las próximas presentaciones que tendrá justo la OFIT y este debate sobre por qué seguir escuchando a los clásicos, qué son clásicos, qué van a tocar. Cuéntanos, Gerardo.
Actualmente tenemos una idea poco clara de qué es un clásico, ¿no? Pero la palabra clásico, hay que hacer un poco de historia, no es una cosa reciente.
Okay.
Estamos hablando de que el clasicismo y la palabra clásico se remonta hace 3.000 años prácticamente.
Bien.
Cuando la cultura griega empezaba a desarrollar un pensamiento filosófico, ético, espiritual, que va a influenciar prácticamente a toda la humanidad.
Okay.
Y transformar a todo. Imagínate, solo el sistema democrático está basado en un principio de hace 2.500 años.
Sí.
No es exactamente igual como lo manejaban y como lo pensaban los griegos, pero se volvió un clásico de las formas, sí, de gobierno.
Okay.
De hoy en día. Este domingo, en punto de la 1:00 p.m, los invitamos, las autoridades municipales, el Ayuntamiento de Toluca, a que nos acompañen a escuchar a uno de los clásicos de la música clásica. Y ahorita voy a hablar de esta redundancia. Vamos a estar tocando la Sinfonía número 40 de Mozart. La entrada,
okay,
es completamente libre y gratuita. No son necesarios boletos, no son necesarios listas ni nada. Basta solo con llegar. El concierto es este domingo a la 1:00 p.m. Les aconsejamos que lleguen a las 12:30. Clasicismo. ¿Por qué se le dice música clásica? Que es otro tema, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿a ti te gusta la música clásica? Sí, sí me gusta, etcétera. ¿Pero dónde viene esto? Bueno, fíjate que por ahí del 1700, a mediados del 1700, un grupo particularmente de filósofos y de artistas empiezan a retomar algunos principios,
okay,
y algunas ideas que tuvieron los griegos antes. Y fíjate que uno de estos principios es, primero es entender qué es la humanidad o qué es el hombre en la vida.
Ya.
Para los griegos y sobre todo para el clasicismo, el hombre es alguien que tiene que transitar en esta vida, pero tiene que encontrar los medios para transitar en esta vida de una manera
armoniosa
y que nos eleve a lo superior.
Oh.
Sobre todo para los griegos a su Olimpo, para,
sí,
nosotros,
sí,
los creyentes hasta el cielo, lo que tú quieras verlo. En el 1700 se empezaron a tomar algunos principios porque se dieron cuenta que algunas cosas, efectivamente, si eran usadas de una cierta forma, podrían ayudarnos a encontrar como esa fórmula para llegar a percibir la belleza en su totalidad.
Ya.
Fíjate, son cosas muy sencillas. Por ejemplo, la simetría. Somos seres muy simétricos, sí, y nos gusta que nuestra casa sea simétrica, etcétera. El sentido de las proporciones. No nos gusta que esté todo desproporcionado.
Bueno, hasta en la forma de vestir, no me dejarás mentir. Ahora tan popularizado está esto de que si tienes el cuerpo más grande de arriba, pues entonces usa pantalones más arriba.
Porque nos interesa mucho, claro, eso. La simetría, la geometría. Somos seres geométricos. Si estuvieran ustedes viendo lo que estoy viendo aquí, verían que estamos llenos de objetos geométricos. Mesas, sí, redondas, ventanas rectangulares.
El propio celular.
Pero, ¿por qué te digo todo esto? Porque todo esto se pensó hace 3.000 años y en el 1700 se empezó a retomar. Y se empezó a retomar en las artes. Porque estaban convencidos que si uno creaba literatura, pintura, música, con estos principios, con estos criterios, iban a ayudar al ser humano a elevarse a un grado superior mental y espiritual. Y en la música está ni más ni menos que uno de los más grandes genios en absoluto de todos los tiempos, Wolfgang Amadeus Mozart. Nació en Viena, bueno, en Salzburgo, en Austria, y vivió prácticamente toda su vida en Viena. Y fue un prodigio. Mozart es muy famoso porque efectivamente es muy legendario. A los 5 años tocaba perfectamente el clavecín, digamos, un abuelo del piano. Compuso su primera sinfonía a los 7 años. ¿Tú piensas que Beethoven compuso 9 sinfonías y las empezó a componer después de los 20 años? Mozart empezó a los 7 y compuso 41 sinfonías.
Y nosotros con trabajos y en el 2+2 y
ya nos atoramos. Sí, es legendario, pero creo que Mozart es necesario verlo, y este domingo a la 1:00 p.m. en el Teatro Morelos estaremos platicando de eso, desde el punto de vista que estábamos hablando del clasicismo. Ahora, ¿qué es el clasicismo hoy? ¿Por qué es necesario escuchar a Mozart? Bueno, porque hoy adoptamos la palabra clasicismo para los modelos de algo que pensamos que tienen que permanecer. Por ejemplo, un coche. Dices, este es un modelo clásico. Ajá. Dices, ¿por qué? Bueno, porque es justamente un modelo que los demás coches pueden hacer.
Tomar como referencia.
Así, una canción clásica de la música popular de nuestros tiempos es una referencia de algo. Y Mozart es sin duda la más grande referencia para la música de todos los tiempos. Y este domingo van a poder escuchar una de las sinfonías más hermosas y más famosas de todos los tiempos, que es la sinfonía número 40. Una sinfonía en 4 movimientos, una sinfonía hecha precisamente en esta óptica de la simetría, de la proporción, y hecha para que nosotros la podamos escuchar en vivo. Reitero, el concierto es a la 1:00 p.m. en el Teatro Morelos. La entrada es completamente libre y gratuita. El Ayuntamiento de Toluca nos encarga que sean conciertos familiares, para que vayan los niños, los papás, vayan todos. Disfrútenlo, los esperamos, es gratis, no hay manera de no ir.
Sí. Y que, como dices, Gerardo, vale la pena que lo escuchemos, porque muchas veces nos preguntamos, ¿para qué escucho eso si hay tanta música que se ha diversificado? Pero me parece que vale la pena precisamente por eso que comentamos, porque son referentes que nos ayudan a entender cómo es que hemos evolucionado hasta lo que escuchamos hoy en día.
Así es, la música es un parámetro importante en nuestras vidas. Nos dice cómo, si estamos alegres, si estamos tristes, si estamos enojados.
Sí.
La música nos acompaña desde hace miles de años y hay modelos que ahora le llamamos música clásica, pero son esos modelos que son una referencia. Pero fíjate que lo interesante de todo esto es que no solo son una referencia como un modelo de música, sino ya en el caso de Mozart son modelos filosóficos dentro de la historia del arte. Entonces estamos hablando de una obra maestra.
Y que no pierdan vigencia y seguirán vigentes.
Mira, hablábamos de los griegos, o sea, los griegos son 3.000 años que estuvieron en un...
Y quien diga lo contrario, Gerardo, nada más que piense por qué, por ejemplo, la religión católica, el cristianismo, han pasado miles de años y siguen, todavía está.
Y siguen, y la forma de pensamiento y... En este sentido son clásicos porque son modelos, pero hay modelos sobre los modelos, y Mozart es uno de esos modelos.
Ya.
Entonces hay que escucharlo, y hay que, además, te tengo que decir, Mozart escribió esta música para escucharse en vivo. Hoy tenemos la posibilidad de escucharlo a través de muchos dispositivos y lo encontramos en muchas plataformas, pero esa música no se escribió para que se grabara, ¿sabes? Mozart jamás pensó que su música se iba a poder grabar.
Pues es que imagínate.
Él pensaba que su música siempre se iba a tocar en vivo, con músicos en vivo, y entonces las emociones son distintas.
Ya.
Ahora, yo te voy a poner aquí así un reto.
Sí, sí, sí.
Tú, si yo te pongo entre 2 cantantes que te gusten, no sé cuáles te puedan gustar, yo digo, ¿cuál te gusta más? Yo creo que tu elección no va por el CD, sino quién te gusta, quién canta en vivo.
Creo que sí. Justo hace rato escuchaba a alguien decir que va a ir a ver a Luis Miguel, por ejemplo, que porque tiene una voz increíble y que más allá del playback está impresionante cómo canta, por ejemplo, ya así de viva voz.
Entonces, la música es un fenómeno que se tiene que vivir en vivo. Está viva. Nos hemos mal acostumbrado. Es muy cómodo ahora prender la tele y ver un video.
Spotify.
O Spotify, pues no hacemos aquí comerciales de ningún tipo. Pero no está hecha así la música. La música está hecha. A mí me dicen, oye, ¿qué orquesta te gusta más o qué violinista? A mí me gustan los que escucho en vivo y puedo decir, cuando toca en vivo me da emociones.
Claro.
Cuando canta en vivo me da emociones.
Es como esta conversación, Gerardo. No sería lo mismo si la estuviéramos teniendo vía telefónica, porque ya habríamos terminado hace como 5 minutos.
pues para no terminar esta conversación, los invito a seguir platicando de Mozart y de la importancia de Mozart para la humanidad. Eso yo exagerado, pero para la humanidad. Y lo vamos a estar platicando este domingo a 1:00 p.m. en el Teatro Morelos, entrada completamente libre y gratuita. Vamos a conocer qué es el clasicismo, vamos a conocer el valor de Mozart, pero sobre todo vamos a disfrutar de la música de Mozart.
Ahí nos vemos, Gerardo Urbani Fernández, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca. Qué gusto tenerte aquí como siempre. Gracias, Gerardo, por esta conversación.
Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias por este espacio a Super Estéreo Milet. Nos vemos este domingo a 1:00 p.m. en el Teatro Morelos.
Gracias, Gerardo. 3:00 p.m, casi con 38 minutos. Una pausa. Regresamos. De la tarde con 43 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por continuar en Super Estéreo Milet, la radio con poder. Le cuento que autoridades del Estado de México realizaron una quema controlada en los bienes comunales de San Pedro Atlapulco de Ocoyoacac, con el objetivo de mostrar parte de los trabajos preventivos contra incendios forestales. Durante la época de sequía, el riesgo de que esto ocurra, de que haya un incendio forestal, incrementa debido a la falta de humedad en el ambiente, y por ello, las brigadas de ProBosque llevan a cabo actividades preventivas como quemas controladas, que ayudan a eliminar la mayoría de combustible ligero, como es el pastizal en las fronteras forestales. Al realizar este tipo de prácticas, las brigadas deben considerar algunos puntos como la velocidad del viento, el monitoreo constante del tiempo atmosférico, mantener la comunicación sobre la evolución del incidente, establecer rutas de escape y contar con zonas de seguridad alejadas del siniestro. Recordemos que la temporada de estiaje recién comienza y los incendios, por lo menos aquí en el Estado de México, están incrementándose. Como cada viernes, me da muchísimo gusto saludar en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a Javier Millán Gómez. Javier, cuéntanos, hablemos y pensemos un poco. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Melissa? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación y por esta colaboración que ya se está haciendo de forma frecuente todos los viernes, que en efecto es para pensar un poco, ¿verdad?
Así es, Javier. Pues ponnos a pensar con algo que me atrevería a decir está dando mucho de qué hablar y siendo muy polémico. Persona a la que le he preguntado al respecto de lo que tú nos vas a hablar, persona que describe esto como incómodo. ¿De qué estoy hablando, Javier?
Bueno, pues sí, estamos a unas pocas semanas de que sea la entrega de los premios de la Academia o los Óscares. Entonces, en unas cuantas semanas sabremos quién va a ganar a mejor película, mejor actor. Y el mejor actor es donde yo tengo ahí el apunte, la reflexión, porque está nominado Brendan Fraser, que si algunos de ustedes lo podrán recordar, él hacía comedia en varias películas como La Momia o fue George de la Selva, pero era un actor que se desempeñaba mucho en el ámbito de la comedia. Y ahora nos trae un drama muy interesante para la reflexión, que se llama The Whale o La Ballena, en donde un señor con obesidad mórbida busca este proceso de redención, sabiendo que al menos durante una semana es el tiempo que le queda de vida, porque su estado en verdad es crítico, su estado es muy complicado. Entonces él trata de buscar de por todos los caminos posibles que su hija lo pueda perdonar. Entonces, bueno, en general, para tampoco no spoilearles las películas y que la vayan a ver al cine, porque es una estupenda actuación de Brendan Fraser, pues no solamente es una película que genera cierto morbo, sino también una película que a mí me parece en demasía amorosa, aunque muchas personas la han tachado de gordofóbica por estas cuestiones grotescas que pueden existir, sí, alrededor de los cuerpos.
Pero ¿sabes qué? Que justo la vi, porque gracias a ti tuve que apresurarme a hacerlo, Javier. La vi y me parece, yo al final dije, gordofóbica, ¿por qué? Exacto. Creo que uno de los apuntes que yo tenía para ti me parece, y que casi podría decir que es un detalle imperceptible, es que cuando este personaje interactúa con la comida, por ejemplo, la música se vuelve más tensa, hay tensión en el ambiente. Me parece que eso, pues, es un poco gordofóbico desde el apunte de estas personas, pero más bien yo también me atrevería a decir que es una película sobre el amor propio y cómo nos vinculamos con los demás. Y Javier, ¿no te parece que especialmente quienes hemos tenido un problema con la comida y de conductas alimenticias nos sentimos identificados muy, muy fuerte?
Híjole, bueno, pues también para hacer corta la reflexión, hace algunos meses yo escribí una reflexión sobre lo incómodo de los cuerpos, ¿no? Y todas estas reflexiones relacionadas a la salud. Bien, la salud parece ser un estandarte que todos debemos de tener, pero ¿cuál es el problema con los cuerpos? ¿Cuál es el problema con las enfermedades? El problema de las enfermedades no es que debemos como seguir estos conceptos de un cuerpo estéticamente correcto, como lo mencionábamos la colaboración anterior, el viernes pasado, sino también que el problema de esas, de los trastornos alimentarios, es el sistema de relaciones que se puede generar de alguien que sufre obesidad. O sea, una cosa es que tú tengas la decisión de comer y de tener la repercusión de ser obeso. Ajá. Y otra cosa es que tú le adjudiques a los demás la responsabilidad de cuidarte. Ya. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la pobreza. Es decir, a la gente le incomoda los pobres, pero y hay muchos que viven en condiciones precarias, con condiciones bastante simples, y a la gente le molesta eso. Pero si su sistema de relaciones no se ve afectada, es decir, si ese tipo de fenómenos sociales no afectan a los demás, no tenemos por qué cuestionarlos. Entonces, en la pobreza, por ejemplo, el problema de la pobreza es que puede generar violencia, puede generar disfunción familiar, puede generar ciertas rupturas, ciertos traumas en los hijos, etcétera. Ese es el problema. Igual con la obesidad, el problema es cómo podemos nosotros generarle problemas a otros. La película de Brendan Fraser, de La Ballena, lo que intenta generar es que ese amor hacia uno mismo, que no sé si se hablaría de amor propio, sino ese amor a los demás, es el que resulta verdaderamente importante. Es decir, que el sacrificio del personaje no está en cuidar su salud, sino de restaurar lo que en su pasado pudo haber roto. Y a veces a las personas les cuesta mucho trabajo hablar de amor al prójimo, por ponerlo en términos religiosos, olvidándose de uno mismo. A la gente le cuesta mucho trabajo amar a otro sin pensar necesariamente en uno mismo. Por ahí dice la Iglesia Católica, amar al prójimo. Bueno, pero a muchas personas les gusta amar al prójimo cuando se parece a ellos, ¿no?
Claro, y es precisamente ese también el comentario que me surge, Javier, porque justo decías eso. Yo me atrevería a decir que las personas con sobrepeso o con obesidad, el gordo no es gordo porque quiere, sino porque hay un trasfondo más allá, y viene muy atinadamente a lo de el pobre es pobre porque quiere. No es cierto. Hay un contexto que engloba a todas estas características y que va más allá de una simple apariencia. Javier Millán Gómez, como siempre, te agradecemos la conversación. Sabes que podríamos quedarnos aquí la tarde entera. Te agradezco, te mando un abrazo.
Muchas gracias, Melissa. También un abrazo hasta allá.
Gracias, Javier. Bueno, tengo que decirle que precisamente este tipo de situaciones en muchas personas causa trastornos en la salud mental, y es de eso de lo que nos ha venido hablando Jackie Asiain a lo largo de la semana. Jackie, termina esta semana justo con tu comentario tan pertinente. Adelante, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya estamos con ustedes listísimos para poderles contar otra historia donde podrás tomar decisiones si te cae algún 20. Soy Akiasia, el coach de vida y terapeuta holístico. Y el día de hoy vamos a hablar de perritos a la venta. El dueño de una tienda de mascotas colocó un letrero sobre la puerta que decía "Cachorros a la venta". Signos como este siempre tienen una forma de atraer a los niños pequeños y un niño vio el letrero. Se acercó al dueño y le preguntó, "Señor, ¿por cuánto va a vender a los cachorros?". El dueño de la tienda respondió, "Cada cachorro vale 5,000 pesos. El niño sacó su cambio de su bolsillo y le dijo, "Tengo 300 pesos. ¿Por este precio puedo mirarlos, por favor?". El dueño de la tienda sonrió y silbó. Fuera de la jaula apareció Lady, una perrita que corrió por el pasillo de la tienda, seguida por 5 pequeñas bolitas de pelo. Un cachorro iba considerablemente por detrás, caminando con dificultad. Inmediatamente el niño señaló al cachorro rezagado y cojeando y dijo, "¿Qué le pasa a ese perrito?". El dueño de la tienda explicó que el veterinario había examinado al cachorrito y había descubierto que tenía un defecto en su patita. Siempre sería cojo. El niño pequeño se emocionó. "Ese es el cachorro que quiero comprar". El dueño de la tienda dijo, "No, no te lo voy a vender a ese perrito. Si realmente lo quieres, te lo regalo". El niño pequeño se enojó bastante. Miró directamente a los ojos del dueño de la tienda, señalándolo con el dedo y dijo, "No, no quiero que me lo regale. Ese pequeño perro vale tanto como todos los otros perros y pagaré el precio completo. De hecho, quédese ahorita con estos 300 pesos y voy a ir juntando mes a mes hasta que tenga los 5,000 pesos y se lo haya pagado todo por completo". El dueño de la tienda respondió, "Pero ¿nunca podrá correr, saltar y jugar contigo como los otros cachorros?". Para sorpresa del tendero, el niño pequeño se inclinó y se subió el pantalón para revelar que una de sus piernas y la pierna izquierda estaba retorcida y estaba lisiada. Estaba sostenida por una pieza de metal como la que usaba Forrest Gump. Levantó la mirada hacia el dueño de la tienda y respondió en voz baja, "Bueno, yo no corro tan bien y el pequeño cachorro necesita a alguien que lo entienda. Quiero decirte que muchas de las ocasiones necesitamos a alguien que nos entienda y por no tener alguna cualidad o alguna situación que todos los demás tienen, no es que valemos menos, muy por el contrario. Todas las personas valemos por igual. No importa si tenemos el cabello largo, el cabello corto, o tenemos un cuerpo grande o un cuerpo pequeño. Siempre estaremos valiendo por quienes somos, no por lo que tenemos". Así que esta historia espero te haya servido y te haya gustado. Perritos a la venta. Yo soy Jackie Asiain, que la luz te envuelva hoy y siempre. Namaste. Sígueme con el hashtag Somos Armonía. Y regresamos a la cabina con nuestra compañera Melissa Nava.
Gracias a ti, Jackie. Te mando un abrazo y te deseo excelente fin de semana. También para usted que nos escuchó desde Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, Tulancingo o en cualquier parte del mundo, gracias a nuestra aplicación para celular Radio Milet. En esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión llegamos ya al final. Gracias de nuevo por sintonizar Super Estéreo Milet. Lo dejo en la mejor voz, la de Mariela Roldán, y con la mejor música para disfrutar de su tarde. Yo me despido, nos escuchamos el lunes. Melissa Navarro. Recuerda mi nombre. Hasta pronto.